Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de pasateoeléctrico.es. Con vosotros David Montero y como todas las semanas me acompaña Miguel Millán. Hola Miguel.
Muy buenas David, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Pásate a lo Eléctrico. Episodio 7, si no me equivoco. David, ¿qué tal la semana?
Así está, episodio 7 de la segunda temporada. Pues la semana, empezamos la semana bien y la acabamos con bastante, aparte de que sea fin de semana, ¿no? Pues con bastante humor, como el que hemos tenido en redes sociales con la mutua aseguradora, ¿no? De vehículos.
Exactamente. Exacto. Luego, si quieres comentarlo, David, esa pequeña, bueno, no es polémica, es un poco casi un meme que ha habido con la mutua porque han metido un poco la pata.
Exacto, la cosa venía porque han publicado, digamos, un artículo sobre el Volkswagen ID.3 y les ha dado la enhorabuena a Volkswagen por publicar el artículo, pero luego decía el tuit, por ejemplo, de la mutua, que era el primer modelo eléctrico de Volkswagen que hacía. El primer modelo eléctrico sería de la gama ID, pero no de Volkswagen. Como esto no lo han aclarado así, he puesto amablemente que entonces el e-Golf y el e-App que salió en 2016 no eran eléctricos, y han contestado algo así como que esos eran híbridos y
según
medios especializados, el primer eléctrico de Volkswagen es el que han dicho ellos. Por lo tanto, ya ha empezado la gente a comentar y bueno, al final ha tenido que ser la propia Volkswagen, muy amablemente, como siempre, quien deshaciera, ¿no?, el entuerto y dijera que efectivamente los primeros modelos eléctricos fueron e-Golf y el e-App, pero que este es el primer modelo de la gama ID, por lo que la mutua todavía, mientras estamos grabando, no se ha pronunciado. Pero bueno, no creo que lo haga ni para pedir disculpas, ¿no?, porque me ha tratado un poco así como si de mentiroso, ¿no?, y diciendo que hay medios especializados, no tú, que me han dicho que son híbridos, el IAP. Bueno, pues gracias, mutua madrileña. Así que con esta pequeña meme, como dices Miguel, de la semana y del día, pues empezamos con las noticias de la semana.
Pues seguimos hablando de Volkswagen, David, porque el ID Space Vision será el nuevo coche eléctrico de la marca. Una berlina familiar con una autonomía de hasta 590 kilómetros bajo el ciclo WLTP. La verdad es que no sabemos más detalles porque se va a presentar el 19 de este mes de noviembre, así que en cosa de 10 días os comentaremos a ver qué tal este nuevo coche, cuáles son todas las características. Bueno, imagino que no desvelarán absolutamente todo, pero ya tenemos algunas fotos del diseño. David, ¿qué te parece?
Pues será como hace unos años, ¿no?, se presentó este primer Vision, que seguramente luego cambie de nombre, y se presentó en Salón de Ginebra, luego en Frankfurt, y supongo que presentará una especie de concept que luego podrá variar un poco en la cadena de producción, pero es un modelo que yo creo, y yo por fin veo aquí actitudes de una marca hacia un eléctrico que no sea SUV y que sea familiar, así que todo muy bueno. Las familias, aparte de SUV, pues necesitan un coche como este. Es un coche berlina, pues llamémosle ranchera, station wagon, Avant, ¿no? Un berlina con portón grande detrás y lo de la típica ranchera que se denomina, y algo que las familias también pues exigen. No todo el mundo quiere un coche alto como un SUV. Este caso es una berlina bastante familiar, en la que tenemos una apertura muy buena de maletero para meter compra, maletas, carro del niño se mete cómodamente, no teniendo un cuatro puertas que tienes que hacer malabares. Por lo tanto, es algo muy bueno para las familias, un coche eléctrico que viene para tener todavía más gama donde elegir. Y una autonomía que es 590 de WLTP, que a lo mejor nos sorprende unos 500 reales en carretera, que llegará en 2021 y que podremos ver el primer boceto, ¿no?, el primer concept en el Salón de Los Ángeles.
Pues sí, desde aquí lo esperamos con bastantes ganas, estaremos atentos y seguidnos en redes sociales, porque en cuanto lo presenten seguro que lo comentaremos por ahí. También, pues bueno, el podcast de esa semana también lo daremos todas las novedades, ¿no?, sobre este nuevo vehículo de Volkswagen. La verdad es que pinta bastante bien, lo que sí que es verdad que hasta 2021 no se empezarán a entregar, quedan prácticamente año y medio o dos años hasta que se empiece a entregar, pero bueno, yo creo que es una buena apuesta por parte de Volkswagen, ¿no? Así que es verdad que vemos que con toda la gama ID lo están haciendo muy muy bien, y nada, otro coche más que otra alternativa de compra.
Otro más, tenemos el compacto, vamos a tener, está también en esa furgoneta en proceso de fabricación, y pues tenemos otra berlina, y ahora llega el turno de la berlina familiar, que mucha gente demanda en otras marcas y que no han sido capaces de hacer, o de momento no se la prevé. Todos están tirando por el SUV, y el SUV en muchos casos no es un coche familiar, es un coche alto simplemente, y no implica más espacio, y con esta manera pues yo creo que Volkswagen está haciendo un coche eléctrico por cada coche de combustión que tiene en el mercado, así que va a tener opción el cliente, ¿no? Cuando quiera, por ejemplo, comprar un Passat Variant, pues a lo mejor tiene también la versión GTE, pero también va a tener esa versión que ya no va a ser el Passat, va a ser ID, pero que va a ser el mismo coche en eléctrico.
Pues sí, David, vamos si quieres con la siguiente noticia. Y hoy toca hablar de Hyundai, que hacía tiempo que no hablábamos de la marca. Y es que ya conocemos los datos de autonomía del ciclo EPA del Hyundai Ioniq, la nueva versión, de 38,3 kWh de batería, con la cual obtendremos una autonomía de 274 km, recordamos, bajo el ciclo EPA, que es bastante realista.
Pues tenemos aquí un cambio, tenemos unos 10,3 kWh más de batería que la versión anterior del Ioniq, y esto hace que yo, por ejemplo, este coche cuando lo tuve le sacaba más o menos 220 km de autonomía, y ahora 274, para el año en que estamos, a lo mejor se sigue quedando corto, pero es uno de los coches más eficientes, que si son 274 no vas a tener sorpresas, va a tener eso, con esa carga del 0 al 80% en una media hora, pues tenemos un coche que también, porque no sirve para viajar, un coche que es muy muy estético, le han mejorado esa parrilla delantera, tuve la oportunidad de verle cuando devolví el Kona, Miguel, la semana pasada, estuve en el parking de Hyundai y ya tenía alguna unidad, tanto híbrida como la eléctrica, en el parking, y es un coche que también ha mejorado el interior, con la pantalla multimedia, ha mejorado los faros delanteros, los pilotos traseros, así que lo han hecho todavía más elegante, ¿no?, más futurista. Y un coche que todo el mundo gusta, porque recordemos que la tecnología de baterías de este Ioniq es muy buena y tenemos 274 kilómetros de autonomía, que no está nada mal tampoco.
No está nada mal, pero yo creo que recordamos, David, que parte de 38.500 euros, que es un precio bastante elevado y que, bueno, entra a competir ya pues casi con el Kona, por ejemplo, o con el Model 3, que tienen pues bastantes más kilómetros de autonomía.
Así es, ahí ya será cuestión de gustos. El Kona sigue teniendo más batería, con 39 kWh la versión de acceso, pero también si no quieres un SUV, ¿no?, o quieres un coche un poquito más amplio en el interior como este Ioniq, pues aquí tienes esa opción, que parece, como hemos dicho, un poco corto de batería para el año en el que estamos, pero bueno, el comprador lo dirá, el precio más o menos es parecido al que tuvo en el inicio el primer Ioniq. Yo me acuerdo que tuve el primer Ioniq de la anterior versión hace un año más o menos en la prueba de prensa, y la versión de más alta de gama costaba unos 35.000 euros, sin descuento y sin campaña de ayuda al gobierno, por lo tanto tampoco ha variado mucho esto, así que habrá que ver qué es con este Ioniq y cómo va envejeciendo en la medida que se va vendiendo el coche.
Pues habrá que ver, habrá que esperar un poquito a ver cómo evoluciona esa degradación de la batería y demás cosas que, bueno, iremos comentando por aquí en cuanto tengamos cifras. Vamos con la siguiente noticia, y es muy positiva, tocando ahora dos de Tesla, y es que se han presentado ya los primeros Model 3 fabricados en la gigafactoría de China, que recordamos que llevan 10 meses, nada más y nada menos que pues desde que la empezaron a construir, y ya han fabricado los primeros Model 3, ya los han... Bueno, ya podemos ver fotos de estos coches, son Model 3 perfectamente normales, pero bueno, es curioso que ya están empezando a fabricar, están empezando a hacer pruebas de esas líneas de montaje, y oye, pues muy positivo para la marca.
Sí, se ve un coche que es prácticamente igual, no pasa como con otros modelos antiguamente de combustión entre América y Europa, que cambiaron algunos pilotos por normativa de luces y tal, aquí aparentemente es todo muy, muy igual. No sé cómo será ese conector de carga, porque en la foto no se ve. ¿Crees, a lo mejor, Miguel? Yo no he visto la foto, si alguien puede saberlo, ya que este coche va para Asia, que hayan hecho un conector especial y en vez de CCS tipo 2 tenga CHAdeMO. Yo todavía no lo he visto.
Pues no lo sé. En principio, aquí, por lo que podemos ver, lleva el CCS combo con hasta 900 kilovatios y 1500 voltios, pero no lo sé, igual sí que cambian el tipo de conector. No sé exactamente cuál será el más extendido en China, pero lo más inteligente sería utilizar el modelo que más estandarizado en el país asiático.
Así es, aún así, como Tesla vende ese adaptador, ¿no?, para CHAdeMO, no creo que haya problema de carga en Asia, y a lo mejor en una fábrica en serie de coches, por coste, conviene montar ese CCS tipo 2 para no hacer dos coches distintos. Pero sí, es un coche que sí, yo animo a que busquéis en redes fotos sobre este nuevo Model 3 fabricado en China, porque es curioso, ¿no?, como esa nomenclatura de Tesla en la parte trasera viene en chino.
Sí, la verdad es que es bastante curioso. Y recordamos que, bueno, esperan fabricar 500.000 unidades al año en esta fábrica, lo cual permitirá, pues bueno, evitar esos aranceles que el gobierno chino, pues bueno, ha impuesto a este tipo de productos de importación estadounidense, y que también permitirá, pues, a la marca bajar los precios en China, y también, pues, generar más ingresos para la marca, que le permitirá, pues bueno, presentar, David, un modelo como la esperada Pickup, que esperamos que se presente ya el 21 de noviembre, es decir, en cosa de 2-3 semanas tendremos ya este modelo. Que tenemos ya un montón de modelos de Tesla realmente que han presentado. Tenemos el Model E, tenemos, bueno, esta Pickup que se presentará en pocas semanas, tenemos los Semi y el Roadster, pero a ver cuándo llegan a producción.
Pues tenemos ya todo puesto sobre la mesa, pero todavía falta un poco, sí. Parece que ese Model E va a llegar antes, o el Roadster también, pero se ha quedado un poco ahí como la presentación, todavía no está en la calle, y supongo que Elon Musk, ¿no?, pues hará lo de siempre, montará la gran feria, ¿no?, para la presentación, como tuvimos a Lars en nuestro podcast cuando fue la del Model Y. Pues a lo mejor hace lo mismo, ¿no? Un evento en el que presenten esa pickup, que seguro que va a haber más sorpresas en ese evento, y podamos ver allí en Estados Unidos la presentación de esta pickup, un coche que en América y Sudamérica tiene mucho éxito y que está empezando a tener calado aquí en Europa como coche, ya que no le consideran ya vehículo industrial, a que aunque la gente lo use mucho para el trabajo, ya se ha quitado en Europa esa limitación de velocidad porque le tenían como vehículo comercial. Así que un coche que en Europa muy válido, y que a mucha gente, pues un pick-up para el tipo de vida que lleve, le puede resultar muy atractivo.
Pues sí, la verdad es que es un segmento que no está especialmente explorado en el mundo del vehículo eléctrico. Sí que hay alguna startup que ha presentado algún modelo, pero bueno, este se espera que parta de unos $49,000, lo cual, bueno, pues en la línea de Tesla, ¿no? Ese tipo de precios medio altos, pero bueno, que para la tecnología que incorporará, pues probablemente esté bastante bien. Habrá que ver las cifras de autonomía, la batería que lleve, todos los extra, que a Tesla siempre le gusta meter alguna cosita sorpresa, y a ver qué más presentan, porque seguramente no creo que hagan solamente un evento para presentar un coche, seguro que meten alguna historia más, conociendo un poco el showman de Elon, seguro que meten alguna cosa.
Seguro que meten alguna sorpresa, como ya estamos acostumbrados a ver a Elon Musk en Tesla, y veremos a ver si esta vez tenemos la suerte de tener a alguien que nos pueda contar de primera mano cómo ha sido esa presentación, y esperemos que alguien conocido de nuestro entorno pueda ir y venga aquí para contárnoslo.
Bueno, David, ¿cuándo vamos a California?
Bueno, yo no tengo invitación, así que me saldría todavía más caro el viaje. Tendría que alojarme, la entrada, que no sé si estará permitida a alguien que no tenga esa invitación. Supongo que esto no es llegar y pagar para entrar, esto tendrá que ser un evento, pues, que ya sea propietario de Tesla, que dimite la marca. Así que tendremos que conseguir a alguien, un topo, ¿no?, que se nos meta allí, alguien de la marca
que se pueda corresponsal
en esa presentación del pickup.
Pues sí, David, yo creo que hasta aquí. Bueno, ¿querías comentar alguna noticia más tú, David?
Sí, teníamos esa noticia que hemos estado hablando un poco aquí fuera de antena, como es esa colaboración de SEAT y Silence. Silence, que hay que recordar que el fabricante de Barcelona de motos eléctricas que estuvo con nosotros en un podcast, pues han llegado a un acuerdo para fabricar el primer scooter de SEAT de la historia. Así que la primera moto eléctrica de la historia de SEAT. Sí, que con esta gran alianza con Silence, que de otra cosa no, pero el hacer motos eléctricas sabe, y sobre todo motos que usan Telepisa, Correos, Policía, muchos organismos locales, está muy, muy metida en España, fabricación española 100%, y que la marca, por proximidad, supongo que también, ya que tiene fábrica en Martorell, pues se ha aliado aquí, ha visto un nicho de mercado, y con esta alianza va a venir bien tanto para el resurgir eléctrico de SEAT como para una inyección buena en Silent de capital.
Sí, la verdad es que es una alianza bastante interesante. Se especula que tenga 100 kilómetros de autonomía por 6.500 euros, lo cual está muy bien para lo que comentas, David, pues para repartidores, para policía, en fin, para este tipo de vehículos que se utilizan por ciudad, que no se realizan muchos kilómetros al día. Yo creo que puede ser muy interesante y habrá que ver si las grandes cadenas de, pues bueno, por ejemplo, el Telepizza o Domino's, empresas que se encargan de repartir, utilizan este tipo de motos, ¿no? Porque sería bastante interesante, sobre todo para ellos, pues bueno, ahorrar costes y para cuidar el medio ambiente.
Así es, una moto que se presume potente, que se podrá conducir con el carnet B de conducir, con el de coche, ya que es equivalente a una 125, han dicho, de gasolina, y que se presenta el día 19 de noviembre. Ya la veremos oficialmente cómo será esta moto eléctrica de SEAT en colaboración con Silence, una moto que llegará en 2020 al mercado y que tenemos todos muchas ganas de ver, con ese motor de 15 caballos, que seguro que no deja nada de indiferente, una buena autonomía, como has dicho, Miguel. Y algo más, otro producto español, ¿no? Se decía que no, el coche eléctrico iba a llevar a mucha quiebra aquí en España, pues estamos empezando ya a construir también muchos modelos aquí de coches y furgonetas eléctricas en España, pues ya también otra moto más. Así que veremos, como hemos dicho, en ese 19 de noviembre en el Smart City Expo World Congress de Barcelona, la presentación de esta moto SEAT.
Bueno, David, ¿qué está pasando? Que dentro de 10-15 días vamos a tener un montón de trabajo. Vamos a tener como media hora, tres cuartos de noticias, porque tenemos un montón de modelos de un montón de marcas que se van a presentar durante este mes de noviembre. Así que pinta muy interesante. Si no os queréis perder ninguna novedad, pues oye, os podéis suscribir en YouTube, en darnos a seguir en Spotify, en iTunes, en fin, en la plataforma que nos escuchéis, y sobre todo, pues bueno, seguidnos en redes sociales.
Así es, y sobre todo, pues el trabajo, otra cosa no, pero el trabajo no nos va a faltar, Miguel. No sé si tendremos que ampliar la duración de los podcasts, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Como ya lo dijimos hace un año cuando empezamos, que esto iba a ir poco a poco, cada vez más noticias, y es verdad, pues cada día más noticias de todo, y hasta sea ya quien le iba a decir eso hace unos años, haciendo motos y haciendo motos eléctricas, pues aquí lo tenemos.
Pues sí, la verdad es que es bastante interesante, y vamos a intentar, David, mantener los podcasts por debajo de una hora y cuarto más o menos, porque si no sí, se nos alargan y podríamos estar aquí una hora y media, dos horas hablando. Luego es complicado de escuchar, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Y estas son las noticias de esta semana, David.
Así es, hasta aquí la noticia de esta semana, como siempre muy interesantes, y vamos con una entrevista también no menos interesante con un amigo mío, un amigo que se llama José Lagunar, y que pues se ha hecho famoso por varias cosas, ¿no? Es un experto en seguridad vial, va a colegios, universidades sobre educación vial y seguridad vial, y sobre todo infantil, dispositivos de retención infantil, cómo colocar una silla, que parece que es, lo obviamos, ¿no? Que vamos siempre con prisa, pero tiene hasta cómo colocar el cabecero, muy importante. Y aquí nos va a contar pues su visión del coche eléctrico, porque está siempre moviéndose continuamente, una persona que hace más de 800 kilómetros a veces al día. Y otra cosa no, pero carreteras y inmovilidad, ¿sabe? Y nos va a hablar de eso, nos va a hablar de un invento que ha hecho para hacer que un coche de 5 plazas con 2 sillas a los lados atrás pueda caber todavía un adulto en medio, de fabricación española, y varios temas de movilidad de vial, seguridad, educación y sobre todo pues de movilidad eléctrica desde su punto de vista. Así que vamos con esa entrevista de la semana, Miguel.
Venga, vamos allá.
Bueno, pues esta semana en nuestra entrevista tenemos a alguien muy especial, alguien que se está dedicando sobre todo a la seguridad en niños y a la seguridad de los pasajeros de nuestro coche, y también pues aumentar el número de pasajeros en un coche que a lo mejor con 2 sillas pues ya no se puede utilizar esa plaza de en medio. Y me da el gusto de invitar a nuestra casa, a nuestro podcast, a José Lagunar de Rivekit. Hola, José.
Hola, muy buenas. Para mí es un verdadero placer. Te conozco desde hace tiempo a nivel digital, de hace menos tiempo a nivel físico, y la verdad es que me hace mucha ilusión aportar un pequeño granito de arena en tu canal, en tu podcast.
Pues muchas gracias y ya te digo, aparte de explicarnos todo, esa empresa, ¿no? O sea, Rivekids y todo, y tus inventos, ¿no? Para los coches y sobre la seguridad vial, pues hablaremos también sobre el coche eléctrico, tu visión del coche eléctrico y cómo sería un coche eléctrico en tu día a día, que parece un poco todavía muy difícil, ¿no? Esperemos llegar a ti.
Bueno, a mí me encantaría, ¿eh? Yo de hecho estoy deseando poder comprar un coche eléctrico que satisfaga mis necesidades diarias. Lo que pasa es que mis necesidades diarias son lo suficientemente complicadas y poco habituales como para que ningún fabricante hasta la fecha haya pensado en satisfacerlas. Pero yo no pierdo la esperanza.
Bueno, pues para empezar primero, para que los oyentes que aún no sepan quién es José Lagunar y qué es Rive Kids, bueno, pues en inglés Rive Kids, ¿no? Pues dinos qué significa ese nombre, esa empresa y a qué te dedicas, José.
Bueno, la empresa Rive Kids es una empresa, una ingeniería dedicada a la seguridad pasiva infantil que tiene ya 5 añitos, parece que fue ayer cuando nacimos, y nosotros desde el primer momento teníamos claro, hablo en plural porque al final yo estoy aquí delante de la cámara, pero en realidad una empresa la compone un conjunto de personas, un equipo sin el que no sería posible tirar para adelante y sobre todo un proyecto como el nuestro. Nosotros desde el principio teníamos claro que queríamos poner nuestro granito de arena para llegar al objetivo cero víctimas en accidente de tráfico. No solo nos lo creemos, sino que de verdad llevamos 5 años trabajando por ello. Y para llegar a ese objetivo tenemos claros 3 pilares fundamentales. El primer pilar es la investigación, investigación técnica, investigación independiente. Saber realmente qué es lo que está pasando. Esto es válido para cualquier ámbito de la vida, pero bueno, nosotros nos centramos en investigación, en crash test con sistemas de retención infantil, con sillitas de niño y especialmente con ISOFIX. Estamos muy especializados en eso. La tercera pata para nosotros sería la tecnología, crear tecnologías que sean capaces de ayudar a las familias, pero de ayudarlas hoy, no esperar 20, 25, 50 años. Aquí una tecnología que ha desarrollado una gran multinacional llegue a los coches de serie. Nosotros no creemos que la tecnología tenga que esperar. De hecho, hay otros sectores en los que la tecnología ya va mucho más rápido. Lo llamamos democratizar la seguridad. Si consigues desarrollar una tecnología que mejora los criterios de comportamiento en cabeza y la puedes poner en el mercado en 18 meses, ¿por qué vas a esperar 25 años? Para nosotros no tiene sentido. La evolución que hay a nivel social lo permite y por eso nosotros lo hacemos. Y la última de las patas, quizá la que más nostalgia me da y la que más me gusta, es la educación. Las tecnologías no son ni buenas ni malas en sí mismas. Es el ser humano el que las puede usar para hacer una cosa buena o para hacer una cosa mala. En seguridad vial, especialmente, si no educamos a la gente para usar correctamente las tecnologías, no las va a usar correctamente. Por eso destinamos muchos, muchos esfuerzos a educación vial en el más amplio sentido de la palabra. De hecho, para nosotros la educación es una tecnología más. La tecnología que más vidas salva en el mundo, para nosotros, es la educación. Después del cinturón de seguridad, porque el cinturón en sí mismo no te va a salvar la vida si nadie te educa que tienes que hacer clic y luego tensar la cincha.
Sí, además esta semana hemos estado hablando por Twitter, José, esos colegios, ¿no? Que tienen no, esa doble fila típica en Madrid, ¿no? Que es muy peligrosa para el ciclista y el típico de no, si es un momento, si solamente voy a por el niño. Yo soy de los que se van, si tengo que recoger al niño 10 minutos antes, busco un aparcamiento que no molesta a nadie, sobre todo que luego no me molesten a mí para salir, porque encima para colmo, luego eres tú el perjudicado que aparcas bien y tienes que esperar. Y yo es algo que como que no está todavía, parece que no lo tenemos, que queremos aparcar en la puerta, recoger al niño de la puerta y nos da igual la gente, ¿no? Yo creo que eso, como bien has dicho, desde la base, desde la educación, hay que educar para que luego no haya problemas.
El tema de la doble fila, yo iría más allá. Eso no es ni educación vial, eso es educación en valores cívicos. O sea, es simplemente respeto. No, no tiene sentido que queramos ir a recoger a los niños a la puerta de clase. O sea, si nos dejaran, y hablo, yo también soy padre, aunque no lo hago, pero si dejaran a los padres y a las madres, entraríamos hasta el propio aula con el coche para que el niño no se moje. Y seguramente, bueno, a mí nunca me han llevado al cole en coche, siempre he ido andando y desde que tengo, bueno, y de lo que me acuerdo, siempre solo o con algún vecino, y ahora son los críos ya bastante grandecitos y les llevamos en coche y les dejamos lo más cerca de la puerta posible. La doble fila es una aberración cerca de un entorno escolar. De hecho, las últimas estadísticas de atropellos de menores en España, el porcentaje es muy alto, de esos atropellos se producen cerca de entornos escolares en horario de entrada y salida del colegio y en entrada y salida de actividades extraescolares. De verdad es un problema social aparcar en doble fila y no ser cívicos cerca de los entornos escolares.
Y para, encima que yo creo que la policía, ¿no? Pues ahí levanta un poco la local ahí la mano, porque sí que a veces se bajan del coche, controlan el paso y del tráfico y de los peatones para que no haya mucho atasco, ¿no? Que vayan pasando cuando salen del cole y eso, pero como que lo tienen asumido, ¿no? Que ese momento es de doble fila, lo permiten, y yo creo que desde su punto de vista, con simplemente una llamada de atención, pues a lo mejor ese padre el día siguiente ya no lo hace, o si ven que empiezan a haber multas desde ellos que tienen que ser la autoridad, pues esto no pasa. Hoy, para más colmo, ¿no? Aparcando yo lejos, a 5 minutos andando para no estorbar del cole. Incluso he visto a dos coches que se habían subido a la acera tapando esta típica puerta que hay en las comunidades de vecinos de solamente de ambulancias y bomberos, y ahí habían tapado el paso, que pues, si hay una emergencia no pueden pasar ahí ninguna ambulancia o ningún equipo de bomberos porque alguien está recogiendo al niño al colegio.
En fin, es que no quiero ser políticamente incorrecto. Realmente el problema, desde mi punto de vista, no es tanto de la policía local, sino que la policía local por encima tiene que responder ante profesionales que, por desgracia, no son técnicos, son políticos, y tenemos elecciones cada poquitos meses. Yo creo que dentro de poco tendremos elecciones cada semana, al ritmo que vamos. Y eso impide que la gente tome decisiones valientes y arriesgadas. Lo que tengo claro es que el día que una gran ciudad decida quitar la doble fila en los entornos escolares, en cuestión de meses desaparecerán las doble filas de todas las ciudades de España. Pero tiene que haber alguien que tenga la voluntad política, sabiendo que al final va a tener que dimitir, por supuesto, de dar la orden a la policía local, de una semana se hacen avisos y a partir del día X denuncia, grúa y ya está. Realmente es un problema relativamente sencillo de solucionar porque con sanción se arreglaría bastante rápido, se evitarían un montón de incidentes que hay en los entornos escolares, precisamente con niños, porque además la doble fila ya no solo es el accidente, es toda la agresividad y toda la falta de civismo que les estamos transmitiendo a los niños justo al lado de donde les llevamos para que aprendan cosas y sean grandes profesionales el día de mañana. Es un contrasentido total.
Hablando de seguridad, siempre que tiro de ti, ¿no? Cada vez que vemos una noticia en redes de este coche ha sacado la máxima puntuación EuroNCAP, 5 estrellas. Este coche es el más seguro del mundo. Tesla Model 3, el más seguro del mundo según la Asociación Americana. Vamos a matizar. Ahora se tiende, ¿no?, a valorar mucho esas 5 estrellas, sobre todo si el coche tiene varios asistentes, como es el de detección de peatones, salida de carril, control de distancia, velocidad, pues ahí, si no tienes eso, como que te baja ya una estrella, como ha pasado en algunos modelos, pero en realidad la seguridad importante, que es la de los ocupantes, no se refleja en esas 5 estrellas, ¿no? Y a veces el coche que dicen más seguro del mundo, pues en protección, por ejemplo, infantil o de ocupantes, no es así, ¿no?
Me estás obligando a ser políticamente incorrecto. A ver, mi opinión personal es que cada vez que alguien hace un ranking y pone estrellas, simplemente está haciendo marketing. Yo sé que en el fondo tienen esa misión de dar una valoración sobre los coches y que los fabricantes se sientan en alguna forma presionados y sigan mejorando su seguridad. Pero si realmente estamos hablando de seguridad, ¿por qué no aportamos datos? Porque una estrella, 5 estrellas, 27 estrellas, como no tenemos la escala, no sabemos en base a qué se pone esa estrella, y está hecho con muy buena intención, y soy consciente de ello, porque los mismos centros tecnológicos que hacen esos ensayos son los centros tecnológicos que viven y ganan dinero y sobreviven gracias a que esos mismos fabricantes les encargan los ensayos de prototipado, les encargan los ensayos de homologación, les encargan los ensayos de conformidad de producción. Entonces, bueno, digamos que por unos sitios entra y por otros sitios sale. Cuando salen este tipo de noticias, a mí me gusta ir a los datos que publican. Y gracias a Dios, por ejemplo, EuroNCAP sí que selecciona en cuatro categorías diferentes: protección de ocupante adulto, protección de niño, protección de peatón y seguridad activa. No sabemos realmente cómo ponderan cada una de esas categorías, pero si te lees con detenimiento cada una de esas categorías, sí puedes aprender y saber muchas cosas. Deberíamos saber más. La verdad es que me encantaría que fueran mucho más transparentes. Pero nos podemos encontrar, por ejemplo, cuando hablamos de que el coche más seguro es el Tesla Model 3. Al final es un titular. No hay ningún coche que sea más seguro porque no podemos predecir cómo va a ser el impacto, no podemos predecir qué es lo que va a pasar. Pero cuando analizamos en profundidad, bueno, en profundidad no, simplemente entrando en las cuatro categorías, vemos que el Tesla Model 3 es, de los coches que se han ensayado en EuroNCAP, el coche con mayor seguridad activa. Pero cuando hablamos de en las partes de seguridad pasiva, no es el mejor. Hay un montón de coches que son igual o un poquito mejores. Entonces, generalizar de esa forma al final es un concepto de marketing y se desvirtúa un poco. También es cierto que en Europa la mayoría de consumidores piensan que las estrellas de EuroNCAP siguen siendo las estrellas de EuroNCAP de antes de 2015 y piensan que es seguridad pasiva. O sea, ¿cuánto es de seguro un coche una vez que ya has tenido el accidente? Sin embargo, hace ya bastante tiempo que EuroNCAP habla de seguridad global. Por eso engloba tres categorías de seguridad pasiva y una categoría de seguridad activa. ¿Cuánto pondera una o cuánto pondera otra? Es lo que realmente no sabemos. Evidentemente, cuanto más nos alejemos del accidente, más seguro va a ser el coche. Pero tenemos que estar preparados una vez que suceda el accidente. Por eso lo ideal sería que todos los coches tuvieran 100% de protección en adulto, 100% de protección en niño, 100% de protección en peatón y 100% de seguridad activa. Y eso sería la pera limonera.
Pues ahí queda eso. Yo recomiendo desde aquí, cada vez que veamos esas cinco estrellas, tanto de EuroNCAP como de otro análisis y de otro estudio, que veamos en qué y exactamente, como bien ha dicho, el porcentaje de cada punto para ver si es seguro para los ocupantes, para los niños. Sobre todo quedarnos con eso. Bueno, a la hora de comprar un coche, valorar, ¿no?
Voy a ir un poco más allá en la parte de seguridad de niños. Cuando entramos dentro de la categoría de seguridad de niños, vemos un porcentaje sobre un 100%, ¿no? Pero si pinchamos en la pestaña, se divide en otras tres categorías. Y la primera categoría es la única que selecciona o que nos indica la seguridad pasiva. Nos vienen los muñequitos de los dummies, qué partes se ponen rojas, qué partes se ponen verdes, y las otras dos categorías yo las llamo de adorno. No son de adorno exactamente, pero digamos que ayudan a mejorar o empeorar la primera, que para mí es la crítica, la del crash test. Y ahí se evalúa siempre sobre 24 puntos. Nos podemos encontrar coches que tienen ese subapartado muy alto y luego los otros dos apartados de en cuántas plazas se pueden instalar sillas, cuánto de fácil es instalar las sillas, hacen que baje y en vez de tener un porcentaje, por ejemplo, de un 90% sobre 100, ese coche que en seguridad pasiva es para quitarse el sombrero, te le bajan a un 80. Y dices tú, ¿eh? Bueno, lo dices tú, no, lo dicen frikis como yo, que nos dedicamos a seguir desgranando para intentar entender de dónde viene realmente esa estrella.
Pues hemos dejado varios puntos, ¿no? Analizar bien esos crash test para saber si un coche es seguro y en qué es seguro. La educación, como ya has dicho, vial. Y ahora vamos a desgranar un poco tu empresa, ¿no? ¿Qué exactamente a qué os dedicáis? Y cuéntanos un poco qué es ese invento que has hecho que en algunos coches, en vez de cuando tenemos dos sillas a los lados, en vez de que se quede un coche de cuatro plazas, volvemos a recuperar la plaza central para un adulto.
Bueno, son cosas un poco diferentes, yo creo, porque ¿qué es lo que hace Rive Kids? La verdad es que es complicado de explicar y sobre todo complicado de entender. Ayer hacíamos la cuenta y resulta que nosotros invertimos en I+D el 35% de lo que facturamos. ¿Te imaginas, David, que un fabricante de automoción invirtiera en I+D, aunque solo sea un año? Nosotros lo hacemos cada año, pero aunque solo fuera un año, invirtiera el 35% de lo que facture en I+D, el salto exponencial en cualquier cosa del coche, me da igual emisiones, me da igual seguridad, me da lo que sea, sería exponencial, porque en investigación hay dos variables que van siempre ligadas. Una es el tiempo y otra es el dinero. Y cuanto más dinero pones, más tiempo, en menos tiempo eres capaz de encontrar una solución técnica. Nosotros hacemos la parte de investigación, que como digo, invertimos todo lo que tenemos, la verdad, porque invertir el 35% de lo que facturas hace que estés siempre en quiebra técnica. Y de esa investigación nació un producto que se llama RightMove, el producto que comentas. Es una tecnología que permite desplazar los ISOFIX dentro del coche para recuperar la plaza central. Realmente es algo mucho más complicado, porque cuando nosotros desarrollamos el producto, lo que estábamos buscando, además de recuperar esa plaza, es que el producto fuera capaz de absorber la suficiente energía como para mejorar la seguridad del niño que va ahí montado. No lo hemos ensayado con niños, evidentemente, lo hemos ensayado con dummies. Y en los dummies se miden los valores biomecánicos. Nosotros hemos conseguido, mediante deformación controlada del acero, mejorar hasta un 20% el criterio de comportamiento en cabeza, que es el estándar internacional con el que se mide los valores biomecánicos en la cabeza de los dummies. Y lo hemos conseguido hacer no solo en impacto lateral, que parece lo más evidente, sino incluso en impacto frontal también. Sin quererlo, además, cuando nosotros hacemos más grande la plaza central trasera, estamos ayudando a las familias. Y eso realmente reconforta mucho, porque una familia que a lo mejor no tiene recursos económicos o que su plaza de garaje es pequeña y no puede comprar un monovolumen, realmente, si tiene el tercer niño, ¿qué hace? ¿Qué hace? Es que no hay soluciones y nuestra pirámide demográfica no está como para no ayudar a esas familias. Entonces, la satisfacción personal de poder ayudar a una familia a que no tenga que cambiar de coche, a que sus hijos viajen más seguros y como además les damos una chapa terrible en cuanto a seguridad, a nosotros eso nos gratifica mucho. Y si lo que necesitamos es que un adulto viaje entre dos sillas, antes de poner nuestra tecnología, el adulto que se monta ahí, si se pone el cinto, va a ir fuera de posición, va a ir torcido, va a ir de cualquier manera. Si tiene un accidente, por pequeño que sea, o sea, un besito de rotonda, las lesiones que puede sufrir son brutales. Sin embargo, si conseguimos que, aunque esté un poco ajustado, pero meta las dos, la cadera, y apoye la espalda y apoye los hombros, el cinturón de seguridad, en ese caso, ya va a poder actuar perfectamente. Con lo cual, el ámbito de mejorar la seguridad para nosotros es mucho más que solo absorber energía, que lo que eso es lo que tecnológicamente es importante y lo que mola. Pero además, mola todo lo que va englobado a ser capaces de recuperar esa plaza que la pagaste cuando compraste el coche, que la pagas cada vez que pagas el seguro del coche y que paradójicamente nadie había dicho, oye, que aquí falta sitio, esto no tiene sentido. ¿Por qué falta ese sitio? No es que los fabricantes tengan mala leche, los fabricantes de coches, ni mucho menos. Lo que pasa es que la distancia entre el eje delantero y el eje trasero de la mayoría de coches y el paso de rueda, que las ruedas cada vez son más grandes, imposibilitan a ese fabricante de coche que pueda soldar el ISOFIX más pegado a la puerta. Por eso, si nos compramos un gran monovolumen, que tiene una batalla muchísimo mayor, el paso de rueda está en el maletero, no nos interfiere y el fabricante puede soldar el ISOFIX completamente pegado a la puerta. Pero claro, a ver, yo comprendo que habrá gente a la que le gusten los monovolúmenes, pero ¿quién quiere montar en un monovolumen pudiendo montar en un coche normal?
Así es, mucho más alto. A mí personalmente, y lo sabes, no tengo mucho volumen porque no me gustan los coches altos. Y luego es eso, pues la gente se piensa que desplazar a los niños a las puertas para que entre una persona en medio es peor porque está más cerca del cristal. Cuando, como bien has dicho, monovolúmenes, si te fijas, son sillas individuales y la silla está totalmente pegada a la puerta. Es simplemente por mecánica, por fábrica, ¿no? Por fabricación, por lo que se hace así. Y con tu invento, pues si pones uno a cada silla, desplaza 7 centímetros cada silla hacia la puerta y un adulto pues puede ir perfectamente, como hemos comprobado en varios de tus vídeos, que dejaremos por aquí tu web para que la gente pueda mirarlo, y a un precio muy asequible. En vez de comprarse un coche nuevo para tener 5 plazas, ¿cuánto vale tu invento, José?
Bueno, nos encantaría que fuera más asequible, pero como por encima del precio está que lo fabricamos íntegramente en España y eso no es negociable, nosotros tenemos claro que creemos en el tejido industrial español, fabricamos en España, una sola barra para aquellos que tengan que desplazar solo una silla, tiene un coste de 129 euros y si son dos barras el coste es de 249 euros. Somos conscientes de que no es excesivamente económico, de hecho nos gustaría poderlo vender más barato, pero evidentemente comparado con 25.000 de un monovolumen, la diferencia es importante. Y luego, en el paso del tiempo y comercializándolo, hemos descubierto que hay gente que nos lo ha comprado también teniendo monovolúmenes. Es curioso, porque hay veces que las sillas son tan voluminosas, la casuística de sillas es tan complicada, que nos hemos encontrado clientes que nos lo han comprado para tener un poquito más de espacio para poder meter la mano y abrochar el cinturón. O, por ejemplo, niños con necesidades especiales, que necesitan un poco más de reclinado, que necesitan aproximarse más a la puerta porque los niños ya pesan y si no el cuidador se rompe los riñones. Realmente la sabiduría de la sociedad es brutal y es capaz de encontrar más aplicaciones que las que técnicamente nosotros habíamos pensado para el producto.
Pues un producto que se puede comprar hasta por Amazon, así que también os dejaremos en la descripción el enlace para que podáis ver y a lo mejor ahorrar ese dinero en un coche nuevo y ahorrar también emisiones, porque todo lo que sea adquirir un coche nuevo también es una otra huella de carbono más, por lo tanto algo que también quita aquí Ride Kits. Vamos a comentar también, vas a diferentes ferias, dos de ellas creo que son por Europa, en la que vas en tu coche porque llevas un remolque con un coche partido que muestras cómo funcionan tus sillas y el invento de tu empresa. Y aquí llegó el momento en esa charla que tuvimos en verano sobre si podría o no podría ser en coche eléctrico, sobre todo porque también tiene que tener... La pregunta tuya siempre es, ¿puede tener bola? ¿No? Y aquí es lo que siempre decimos. Para que la gente no lo sepa, ¿cómo es tu día a día? ¿Cuántos kilómetros haces al día a día? Porque aparte de kilómetros tienes un tiempo para hacerlo, por lo tanto no puedes depender de tanta recarga. Y sobre todo, ¿cómo son esos viajes por Europa tirando de un carro con otro coche partido?
Bueno, lo del coche partido es otra historia aparte, porque realmente lo hicimos porque en una feria de moteros, además, en la que íbamos a educar a los moteros para que colocaran bien a los niños y eligieran buenas sillas para sus niños, porque también hay moteros enlatados, un motero nos dijo, hombre, esto lo ideal sería que cortarais un coche por la mitad y lo veíamos todos mucho mejor. Bueno, pues a los dos meses el coche estaba cortado por la mitad. Para poner en contexto cómo funcionamos nosotros habitualmente. El tema de mi día a día. Mi día a día normal es el de un autónomo en España. Eso, pues quien es autónomo sabe que es a veces complicado, ¿no? Lo siguiente. No todos los días, pero la mayoría de días hago no menos de 580 kilómetros y muchos de ellos más de 850 kilómetros en un solo día. También con una alta incertidumbre de que yo me programo, pero casi ninguna semana cumplo la programación al 100%, ni siquiera al 80%. Entonces eso me genera, bueno, pienso que me podría generar con un coche eléctrico mucho más estrés, por supuesto, pero algún tipo de inconveniente o de llegar tarde a algún sitio. Me llama mucho la atención el tema de por qué la mayoría de eléctricos no tienen gancho, porque no sé exactamente cuánto va a perder la autonomía cuando le ponga un remolque de determinadas características. Todos los años subimos porque vamos tres personas en el coche, subimos desde Valladolid a Colonia, en Alemania, unos 1.660 kilómetros más lo que nos perdemos dando vueltas en París por las obras. Subimos con el carro, estamos ahí en una feria, en Kinjugen, la segunda feria más importante del mundo de sistemas de retención infantil. Hacemos un esfuerzo grandísimo para ir allí con stand propio y entonces, claro, tenemos que ahorrar en todos los demás y por eso nos vamos con el coche, dándonos turnos cada 2 horas de reloj exactamente y poder subir y luego desmontar la feria corriendo y podernos bajar. Ese es el viaje más largo que hacemos todos los años, que para nosotros es muy gratificante, la verdad, porque para nosotros, aunque prácticamente no paramos nada más que cuando tenemos que echar gasoil, lo único que hacemos es cada 2 horas paramos en un área de servicio, se baja uno corriendo, se monta otro, tira, y así hasta que hacemos aproximadamente unos 800 kilómetros, porque el coche que yo llevo con carro como mucho me hace 950 kilómetros por autovía. Ahí paramos, echamos gasoil, ya descansamos un poco y volvemos a montarnos corriendo y a funcionar. Pero, por ejemplo, hemos tenido viajes que sin ser a Colonia ha sido tener que bajar a dar una clase, bueno, un par de clases a la Universidad de Sevilla y teníamos programado un día, de repente cambia la programación, te puedes bajar, mañana a las 9 puedes estar aquí Y claro, tú estás en Madrid, tu coche está en Valladolid, tienes que ir a Valladolid, coger el remolque y bajarte a Sevilla y, por supuesto, siempre parando cada 2 horas y todos esos detalles para que el viaje sea seguro.
Detalles que, por ejemplo, ahora mismo tendrías un Model X, que ya me has dicho que el coche en sí no te atrae mucho la atención, tendría bola, pero en ese viaje, como has dicho, a Colonia, estuvisteis mirando un compañero y tú a ver si llegabais, con qué coche eléctrico podíais llegar, cómo son los cargadores, e incluso con ese Tesla y con el remolque no llegaríais a Colonia en el horario estipulado. Entonces,
No.
actualmente no hay nada de mercado en el mercado que todavía satisfaga las expectativas de todo el mundo.
Claro, para nosotros fue complicado porque incluso de París hacia arriba la cosa se ponía bastante más sencilla, pero hasta llegar a París, que claro, hay una tiradita, el tema era complicado porque sí hay cargadores, sí puedes ir parando. Pero claro, tú vas parando y pasas de hacerlo en el tiempo que necesitas a necesitar un día más. Para un autónomo, tardar un día más en hacer lo mismo que podrías tardar un día menos, realmente es un problema, ¿eh? Es un problema. Pero incluso sin hacer lo de Colonia, una cosa como la que nos ha pasado de bajar a Sevilla, claro. Tú lo solucionas ahora mismo con un coche de combustión, simplemente cogiendo a alguien del equipo y diciendo, coge la maleta que nos vamos. Y ya está, para darte turnos y funcionar. Si tú lo tienes que hacer con un coche eléctrico, que es que me encantaría probar uno con remolque para saber realmente lo que pasa, es que yo no sé si llegaríamos al cargador de Mérida, pero lo que tengo claro es que ahí necesitaríamos estar mucho rato cargando para bajar hasta Sevilla sin problema, porque al cargador de Mérida llegaríamos desde Valladolid justitos, justitos. También en función de cuánto más de gasto va a tener ese coche si llevamos carro o si no llevamos carro. Lo bueno que tenemos, o lo que nos pasa en España cuando llevamos un carro de estas características, como el nuestro de 750 kilos, es que tenemos que ir a 90. Entonces, por velocidad no va a ser, pero por resistencia de aire creo que sí que va a haber una diferencia. En Francia, por ejemplo, que podemos ir bastante más rápido, sí que habría una diferencia importante.
Pues habría que ver si alguna marca, ¿no?, se presta a ofreceros, por ejemplo, un Model X o cualquier otro coche eléctrico que tenga bola para hacer esa prueba, porque al final es una prueba de cliente, es una prueba que, si todo sale bien, incluso puede llegar a plantear la compra, pero es una prueba, yo creo, de fuego. Esta prueba, yo creo que a poca gente y a pocos coches eléctricos se le haya planteado, ¿no? Un determinado horario, un determinado tiempo, con un remolque. La verdad que es complicado, ¿no?, actualmente.
A mí me encantaría poder hacer una prueba de esas porque yo soy una persona muy curiosa, pero no te haces una idea lo tremendamente curioso que soy. Y me encantaría probarlo de verdad, qué es lo que pasa. Y bueno, yo prometo a las marcas ser políticamente correcto si hay algún incidente. No, es broma. Me encantaría realmente conocer el límite. El coche eléctrico para ciertas personas que hacen un tipo de movilidad en ciertas ciudades, es que me parece una pasada. Es que, de verdad, ¿por qué no hay más gente ya que tenga un coche eléctrico? La gente que hace 25 kilómetros al día, 50 kilómetros al día, en una ciudad en la que puedes aparcar gratis. Ojalá yo pudiera aparcar gratis. Si es que cada vez que voy a Madrid tengo que volver a mirar dónde está la raya de Madrid Central o de Madrid 360 o de Madrid lo que sea, eso es un estrés innecesario que teniendo un coche eléctrico, pues a lo mejor tendríamos el estrés de dónde cargo.
Pues esperemos que puedas hacer esa prueba pronto, ¿no? Que puedas pasarte a lo eléctrico, tanto en el ámbito profesional como en el familiar. Y sobre todo, pues ya lo he dicho, muchas gracias, José, por estar con nosotros hoy. Dejaremos todos tus enlaces de la empresa y de tu producto en la descripción para que la gente pueda verlo. Y yo creo que nadie sabe más sobre educación vial y sobre seguridad en niños ahora mismo en España. Muchas gracias por haber estado con nosotros y esperemos que en la siguiente puedas contarnos esa experiencia con un eléctrico.
Muchas gracias a ti. Por supuesto, no soy la persona que más sabe de educación vial en España, faltaría más. Hay gente muy formada. Lo único que soy es tremendamente curioso. Y te agradezco mucho este ratito. Y sí que yo también espero, de verdad, con mucho ansia, poder empezar a probar esos eléctricos con el gancho y con el Rivecar. Fundamental el Rivecar.
Pues muchas gracias, José. Hasta gracias. Otra.
Hasta luego.
Pues hasta aquí la entrevista de la semana. Espero que os haya gustado a todos. Recordad que si nos estáis escuchando en podcast y queréis ver a José en vídeo, también se ha ofrecido salir en nuestro podcast, por lo tanto en nuestro canal de YouTube de Pasoteo Eléctrico podréis verle, aparte de escucharle, en persona.
Pues sí, es un formato que ya sabéis que hemos estrenado esta nueva temporada. Estamos también en YouTube, en vídeo. Nos podéis ver aquí nuestros caretos. La verdad es que cuando grabamos por la noche es bastante malo porque salimos un poquito ahí con carita de sueño, pero bueno. Y bueno, está muy bien que nuestros invitados también se animen a salir en vídeo porque es una oportunidad, yo creo que es bastante positiva, ¿no? Para que pongáis cara a nuestros invitados, ya que el podcast al final es audio, pero bueno, también pues, traemos este formato vídeo que creemos que puede resultar muy interesante. Así que si os ha gustado la entrevista, os ha parecido curioso, compartidlo con vuestros amigos, con vuestros familiares, que para alguien, por ejemplo, que acabe de tener un hijo y que es muy importante la seguridad.
Así es, aquí recordad que tenéis abajo en la descripción los enlaces de RiveKids para que veáis cómo todo lo que conlleva, tanto el invento ese que del que os he hablado para verlo y sobre todo si queréis comprarlo y sobre todo pues ver todo lo que hace sobre educación y seguridad vial esta empresa de Valladolid. Así que nada, como bien ha dicho Miguel, cada vez que concertamos entrevistas esta temporada la gente me dice, ah, ¿que estáis en vídeo? No, entonces hay que hacer contenido en movimiento, lo que a la gente también le gusta ver, no quiere una imagen fija y hay mucha gente que de momento se está ofreciendo a salir en vídeo, así que cosa que en las entrevistas parecía muy difícil, pero que lo estamos consiguiendo también, Miguel.
Sí, es muy positivo, muchísimas gracias a todos por atreveros a poneros delante de una cámara, ¿no? Que nunca es fácil, la verdad es que cuesta. Bueno, ahora ya, yo personalmente ya me estoy empezando a acostumbrar un poco, pero al principio es como que estás un poco, te da un poco de miden, ¿no? Ponerte delante de una cámara y hablar así, pero bueno, en fin, todo es acostumbrarse, ¿no?
Así es. Y recordad también, Miguel, que la gente que nos mande esas preguntas a podcast@pasateoeléctrico.es, porque no nos están llegando y la verdad que nos gustaría resolver vuestras dudas por aquí. Nos llegan comentarios directamente al correo genérico de la web, que luego hay que traer para acá, y yo sí que recomiendo que si nos escucháis desde el podcast, lo hagáis a ese correo de podcast, porque lo veremos más fácilmente nosotros y no tendrían ¿no? Que mandarnos gente de la web la referencia a nosotros. Por lo tanto, mandar esas preguntas al correo de podcast y las resolveremos aquí.
Exacto, las podéis mandar tanto bueno por escritas o por vídeo. Nada, hasta aquí el episodio número 7 del podcast de Pásatelo Eléctrico, David.
Pues hasta aquí el episodio de esta semana. Recordad siempre darle un like si queréis, os ha gustado este podcast, para tener más repercusión y salir más en los buscadores, ¿no? Y al final llegar a más gente, que eso es lo que queremos, ¿no? Fomentar esta movilidad sostenible y que todo el mundo pueda conocerla. Así que nada más, Miguel, como siempre, hasta la semana que viene y ¡pásatelo eléctrico!